precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby.
Venimos otra columna, el legado de Gal Costa aquí en No Toquen Nada.
Buen día, sí, Gal Costa, esa cantante sin miedo a equivocarme, la más conocida de Brasil en todo el mundo, sin lugar a dudas, es como realmente un ícono. Gal
Costa, ¿Anita la pelea hoy ese lugar?
No, porque además Gal Costa, ahora vamos a hablar un poco, tiene una... Así como tenía esa amplitud vocal, ¿no?, que todos conocemos, tenía una amplitud de estilos también y siempre volvía suyo los temas, que es una característica, creo que para muy pocos. Y ella tenía esa característica, una enorme, además es parte de un movimiento musical que marcó a fuego la historia de la música brasileña, como es el tropicalismo. Tiene muchas características que la vuelven absolutamente única, marcó una época, marcó música, marcó estilo, marcó incluso actitud. Fue una de las primeras mujeres a hablar en Brasil libremente en el medio de la dictadura de libertad sexual, en un Brasil muy conservador, ¿no? Estamos hablando del Brasil de los años 60, finales de los años 60, dictadura ya muy dura, y ella se bancó unas cuantas situaciones de riesgo, de peligro. Bueno, de todo eso vamos a hablar, pero una cantante que se murió a fines de 2022 y que ese legado enorme sigue dando frutos, sigue siendo reconocido, por suerte, ¿no? Y una de las cosas que me parece interesantes y que quería traer acá es que ahora es nombre de playa. Hace mucha justicia a su figura, a su trayectoria, porque ella era... por encima de todo, una mujer, una baiana, ¿no? Una baiana carioca, pero una mujer del mar, una mujer que trataba de disfrutar las cosas, digamos, sencillas de la vida. Y además de volverse nombre de playa, también fue incluida en la lista de las 100 más grandes cantantes del mundo por la revista Rolling Stone, y ahí me parece que la comparación con Anita, ahí es cuando la dejamos absolutamente fuera de cualquier tipo de paralelo. Y además Adriana Calcañoto, que también es una gran amiga de esta casa y es una gran adorada de los uruguayos, va a hacer una gira cantando canciones de Gal Costa, o sea que me parece que Gal no para de estar presente, ¿no? Aunque haya fallecido, hacemos una pequeña recordación, falleció a fines de 2022 en noviembre. De forma muy sorpresiva, nadie esperaba, fue como de esas cosas tipo, y eso, las causas todavía no fueron difundidas por su familia, hay muchas tesis, infarto, ella se había operado de unos nódulos en las fosas nasales, pero bueno, no importa, las causas no son oficiales, y los tributos sí no pararon de llegar. Ya la semana siguiente, la ciudad de Río de Janeiro, esa ciudad que era su segunda casa, ¿no? Gal era baiana, no nos olvidemos de eso. Pero la ciudad de Río decidió oficializar un tramo de la playa de Ipanema como Dunas de Gal. Ese tramo es un tramo histórico. El que vaya a Ipanema o que ha ido a Ipanema muy probablemente escuchó esa historia. Fue un tramo de la playa de Ipanema donde se desarrollaron muchas cosas de la contracultura, como por ejemplo la zunga. O sea, la zunga se volvió moda muy por causa de ese fragmento de la playa. Bueno, todas las drogas lisérgicas, ¿viste? El LSD, todo eso también tenía, digamos, su lugar ahí en las dunas de Gal, y informalmente tenía ese nombre porque Gal como que aparece ahí todo el tiempo, es como que era su oficina natural, era muy común, la gente tiene muchos cuentos, ¿no? La gente de más de 60 tiene muchos cuentos de que iba ahí, si querías ver a Gal Costa en vivo y en directo era solo ir a ese tramo de la playa de Ipanema. Hoy en día no hay dunas, o sea, se llama dunas de gal, pero no hay dunas. Pero eso se dio porque en los años 70 la municipalidad empezó a hacer unas obras para hacer un emisario submarino, ¿no? Como una salida de saneamiento hacia la playa. Y ahí, al escarbar las arenas, se formaron dunas artificiales que bloqueaban la visión de la playa desde la Rambla, ¿no? Entonces también por eso era un espacito como de privacidad, era un espacito que terminaba siendo como un huequito donde se reunían artistas, surfistas, intelectuales, y la estrella infaltable era Gal Costa. También se volvió moda también con ella los bikinis muy, muy, muy cortos, las tangas, como llamamos en Brasil, y el topless. Entonces todo eso también tiene en Gal una gran promotora. Además, la Intendencia de Río también prometió una estatua en la playa, que no va a ser la primera. La Rambla de Río tiene muchas estatuas a grandes figuras de Brasil como Ayrton Senna y Clarice Lispector, la escritora. Así que Gal Costa se va a juntar, sí, probablemente a ese selecto club de deidades humanas de la playa de la Rambla carioca. Bueno, y además, después de eso, yendo un poco más a lo técnico, ¿no? No tanto a lo icónico, a lo simbólico de Brasil, este año empezó con la Rolling Stones haciendo como una lista de 200 de los mejores intérpretes del mundo, y Gal Costa ocupó el lugar 90, que es bastante impresionante porque, yo qué sé, le pasó al trapo, por ejemplo, a Bob Marley, que quedó en el lugar 98, a Barbara Streisand, y mismo a Caetano Veloso, que quedó en el puesto 108. O sea, la Rolling Stone reconoce mucho el lugar de compositor de Caetano, dice que es el compositor número uno de Brasil, y que es el Bob Dylan de Brasil, pero a la hora de calificar su interpretación lo pone como 108 y Gal como 90. Y tiene sentido, ¿no? Eso que decíamos, tiene sentido porque ella volvió, más allá de que Caetano también haga eso, pero Gal tenía la capacidad de volver propias canciones que no escribió ella, y que a veces no necesariamente eran para ella. Baby, por ejemplo, que escuchamos al iniciar esa columna, Caetano escribió para Betania, y Betania al final como que se desmarcó del tema, y Gal dijo, no, dámela que yo la grabo. Y es la interpretación más conocida en todo el mundo, y es impensable pensar en ese tema y no pensar en la interpretación de Gal Costa. Y lo mismo pasó con Acuarela do Brasil, que es como un segundo himno realmente de Brasil, un tema de los años 30 que fue compuesto antes mismo que Gal naciera, y es un tema que es muy reconocible, y muchísima gente solo lo reconoce
en la versión de ella.
Y ella paseó por muchos ritmos, entre ellos el rock, que también una mujer con la dulzura de voz que tenía, no era fácil imponer la identidad que ella imponía, y lo lograba. Y ahora escuchamos un otro ejemplo de Brasil, que es una canción de Cazuza, también de las canciones más importantes de Cazuza de los años 80, de 88 estrictamente, que es cuando Brasil sale de la dictadura de la democracia.
Sem ver toda essa droga que já vem malhada antes.
Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, una crítica muy dura a ese Brasil del 1988, Cazuza ahí volviendo toda su artillería a la clase media, bueno, a las ironías o las hipocresías del Brasil de ese momento, o sea, gente que no se involucró directamente con la lucha contra la dictadura y los nuevos momentos que se venían, él no estaba como demasiado optimista. Y ahí se nota también que Gal Costa no solo tenía esa capacidad de volver propios temas que en principio no diría que no tenía nada que ver con ella, sino que también transitó por absolutamente todos los estilos musicales, y eso también aumentó muchísimo no solo su importancia, sino su popularidad, ¿no? O sea, transitó del jazz al pop comercial. Chuva de Prata, que es una canción muy conocida acá, es el ejemplo más grande del pop comercial de los años 80, o sea, era imposible transitar por Brasil y no escuchar esa música tres veces al día. Cantó música sertaneja también con Marília Mendonça, uno de sus últimos temas que nosotros llegamos a pasar acá. Claramente cantaba samba, o sea, con la misma comodidad. Y además es eso, ¿no?, que yo comentaba un poco al inicio, es la voz femenina de la Tropicália, ese movimiento esencial de la música brasileña. Hagamos un poquito de memoria, un movimiento nacido en 1968, encabezado entre muchos otros artistas, pero por Caetano y Gilberto Gil, que era ese movimiento que trataba de finalmente elaborar una música popular esencialmente brasileña a partir de todas las influencias externas que esa música trataba de emular, trataba de imitar. La Tropicália venía con esa fuerza de hacer algo 100% nacional, y esto también ubicó de inmediato a Gal Costa en un rol de pionera, de instigadora, de descubridora de nuevos talentos, y ese rol ella nunca abandonó, ¿no? Ella hasta el final de su vida cantó artistas nuevos, a veces muchos desconocidos, y tenía una personalidad fuerte también, que me parece que es indisociable de todo eso que ella logró con su carrera. Y los que la hemos entrevistado la hemos padecido un poco, transpirado. Ajá, sí. Porque ella era muy muy precisa con las palabras, tenía un pensamiento muy afilado, y era como que no podía rebalar, que ella te lo hacía notar, e incluso ella misma se reía de eso y decía, una vez dijo en una entrevista, la gente tiene buen y mal carácter. Yo nací así, y ahí quedaba a criterio de cada uno en cuál parte de la frase la encajaba, ¿no? Y yo, me pareció lindo traer un pedacito de una entrevista que hicimos para No Toque Nada en 2015, cuando ella vino a Montevideo, y ahí le pregunté sobre la importancia del tropicalismo y su rol en todo eso, y ella contestó esto.
Eu me engajei na proposta e durante o período do exílio dele, eu fiquei aqui no Brasil cantando as canções que eles compunham em Londres.
Claro, en realidad muy modesta, ¿no? Muy, muy humilde. Ella empieza contestando que el tropicalismo cambió la cara de la música brasileña. Bueno, eso que estoy diciendo, ¿no? Llevó, por ejemplo, guitarras eléctricas, que parece mentira, pero fue el movimiento que llevó guitarras eléctricas a la música brasileña. Predominaba la bossa nova, ¿no? El famoso banquinho en violón, ¿no? El banquito y la guitarra, se usaba instrumentos acústicos. El tropicalismo también rescató compositores considerados sin prestigio, considerados malos, y ella dice, yo me enganché en esa propuesta, y durante el periodo del exilio de Caetano y Gil, yo me quedé en Brasil cantando las canciones que ellos componían en Londres. Un paréntesis importante es que Caetano y Gil se fueron como corridos por la dictadura, justo por estas canciones, 1969 estoy hablando, y ella sola quedó cantando en Brasil, una mujer musa de la contracultura y literalmente poniendo el cuerpo a canciones que no eran muy fáciles de ser interpretadas en ese momento, ¿no? Entonces ella pone ese rol de que se enganchó, estaba copada. Bueno, y los homenajes no terminan por acá, no miran solo hacia el pasado, sino que también miran hacia el futuro. Y bueno, una de los artífices de eso es Adriana Calcagnotto, que empieza una gira, que está empezando ahora ese mes, empieza en Porto Alegre con el título Cosas Sagradas Permanecen, que es una frase de una de las últimas canciones interpretadas por Gal Costa, Recanto Escuro, otra canción que compuso Caetano, ahora sí para Gal, de las muchas que Caetano compuso para Gal, y bueno,
especialmente para que ella cante,
especialmente para que Gal Costa cantara, sí. Y Calcañoto tiene varias curiosidades de esa gira, no llega a Uruguay, lamentablemente llega a Porto Alegre, es lo más cerquita que llega, pero tiene muchas curiosidades porque Adriana Calcañoto se va a presentar con la misma banda que Gal tenía en sus últimos espectáculos, y fue elegida por el productor Marcos Preto, el productor histórico de Gal, o sea que va a elegir, va a cantar canciones emblemáticas de Gal, pero también canciones que a Calcañoto le gusta, así que probablemente va a ser un concierto muy emblemático. Todavía no sabemos qué canciones va a cantar, por eso no traje acá, pero traigo una que me parece que también muestra la amplitud de sus habilidades, no solo vocales, sino de estilo, que es un clásico, Ámame Como Soy, de ella con Pablo Milanés.
Toquen nada.